Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra de Dios. Tenemos tres textos que vamos a tocar. Estamos continuando con la serie de mensajes sobre verdades irrefutables acerca de la persona de Jesucristo. Verdades irrefutables acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, verso número 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 4. Efesios, capítulo 1 y verso número 7. Y Mateo, capítulo 26 y verso número 28. Tres pasajes de la Escritura que van a ser de sostén a nosotros para demostrar hoy que nuestro Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Una verdad irrefutable acerca de la obra de Cristo. Y dice así la palabra de Dios en el primer texto que nos ocupará: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Efesios capítulo 1 y verso número 7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el tercer texto que vamos a tratar, Mateo capítulo 26 y verso 28, declara: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a orar, a pedir la bendición al Señor para este tiempo de predicación. Padre nuestro, estamos ante tu presencia con temor y temblor. Como dice tu palabra, tú eres el Todopoderoso, y a ti queremos, Señor, acudir para reconocer tu grandeza y tu poder. Tú eres el Dios de los dioses, y por encima de ti, Señor, no hay. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad tú nos bendigas, nos ayudes, y conforme a tu espíritu tú puedas obrar en nuestros corazones para entender esa obra gloriosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo al perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Padre, porque esa obra fue gloriosa, y más que gloriosa, suficiente para que nosotros podamos tener hoy no solamente la paz para contigo, sino también, oh Dios, la seguridad de que estaremos contigo en los cielos eternamente. Gracias, Padre, por tu bendición, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo no sé, ustedes han oído muchas veces esa expresión: yo perdono, pero no olvido. Esa es una expresión muy común cuando personas se ofenden, o cuando personas queridas, principalmente queridas, porque alguien se pregunta por qué razón a uno le duele más las ofensas o los pecados que se cometen contra nosotros con personas que amamos. Pues ciertamente por eso nos duele más, porque amamos y tenemos expectativas tal vez demasiado altas con respecto, ¿verdad?, a la persona que trata con nosotros. Y cuando hay una ofensa, cuando hay un pecado que interfiere en nuestra relación, pues generalmente nos duele, y nos duele mucho. Y la palabra de Dios nos enseña que ciertamente nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos perdonados, ya nunca más Dios tiene memoria de nuestros pecados. Y de esa misma manera nosotros debemos de actuar. Ese estribillo, esa regla que muchos tienen de que yo perdono pero no olvido, ciertamente no va conforme a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de persona demuestra que ciertamente no entiende lo que es perdonar. Y lamentablemente queda con las consecuencias de rencor que produce el pecado o la ofensa que se le ha hecho internamente. Y déjeme decirle que lamentablemente el que se convierte en esclavo de esa ofensa, de ese pecado, de esa problemática, es el que no perdona. Porque ese es el que sufre. Porque el que pidió perdón ya quedó liberado, ¿verdad?, de esa situación que pasa con la persona que ama o que trata con ella. Perdonar implica, por cierto, de acuerdo a la Escritura, abandonar el derecho de reclamar una recompensa de parte de aquel que ha ofendido. Ciertamente cuando nos ofenden, y nos ofenden, ¿verdad?, de manera real, tenemos un compromiso con la persona que hemos ofendido. La Biblia, de hecho, nos enseña a pedir perdón. La Biblia nos enseña a entender lo que es pedir perdón, algo tremendamente difícil para el ser humano, desde que nace hasta que se muere. Yo recuerdo los tiempos donde mis nietos tenían 2 y 3 años, que se ofendían unos y otros, o se daban unos con otros, y tú le decías: pide perdón, que pida perdón, que pida perdón, vamos a ir al baño. Que pida perdón. Y algunos había que darle su buena, ¿verdad?, su buena pela para que entendiera, y todavía llegaba a donde el primito, donde el hermanito. Perdón. No, duro. Así como lo ofendiste, ¿verdad? Qué difícil es pedir perdón cuando hemos ofendido a otra persona. Y eso es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza del hombre caído por causa precisamente del pecado. Pero desde que el hombre cayó en el pecado, tiene una deuda con Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Adán pecó, y por cuanto Adán pecó, ese pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. O sea que desde que el hombre cayó, tiene una deuda con el Creador, desde el mismo instante en que Dios declara que a pecado es infracción a la ley de Dios. Ahora, ciertamente, hay una bendición en la palabra del Señor, el saberse bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que ha sido perdonado o que recibe el perdón de parte de nuestro Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 32 y versículo 1 y versículo 2, cuando el rey David declara: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa, no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vemos la gran bendición que manifiesta el rey David cuando nosotros entendemos lo que es el perdón de Dios y aceptamos el perdón a nuestro corazón. ¿Y por qué digo aceptamos? Porque hay personas también que, así como se resisten a saber pedir perdón, también se resisten a ser perdonados. Recuerdo personas que ya partieron de esta tierra y me han dicho a mí: no, yo no puedo convertirme porque Dios no puede perdonar todo lo malo que yo he hecho. Ciertamente sería esa la causa por la cual no aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nosotros tenemos que experimentar el perdón de Dios, aceptar ese perdón de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. O sea que las dos caras de la moneda se presentan en lo que es la salvación cuando hablamos del pecado del cual hemos sido liberados por Cristo Jesús. Ahora bien, de acuerdo al primer texto que leímos en la introducción, vemos ahí lo que es el pecado con respecto a la persona de Dios. Ahí en primera de Juan capítulo 3 y verso número 4, el primer texto que leímos, dice la escritura: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y leyendo esta porción nos preguntamos, ¿quién no ha infringido la ley de Dios? La Biblia dice que no hay hombre en la tierra que nunca peque. No existe. Y usted puede irse al globo terráqueo, por todo el globo terráqueo, y hacer esa pregunta y no encontrará una persona que, siendo sincera, le diga a usted que no ha pecado. La Biblia dice, pecado es infracción a la ley de Dios. Y lo terrible de esta declaración es en que el mismo momento en que el ser humano no alcanza a comprender que sus frustraciones, sus desvaríos, sus problemáticas, aún emocionales, vienen o son consecuencia del pecado que han cometido delante de Dios. Aparte de todo, esto viene como causa al hecho de que cuando nosotros pecamos, nos separamos de la persona de Dios. Y todavía más aún, dice la Escritura, caemos en la condenación, o más bien estamos en una situación de muerte espiritual. ¿Usted recuerda lo que dijo Ezequiel? El profeta Ezequiel en el capítulo 18 y verso número 4 nos dice allí: el alma que pecare, esa morirá. Una declaración sin discusión. El alma que pecare, esa morirá. Y todos hemos sido diseñados para tener una relación con la divinidad. Dios lo que quiere es que nosotros nos relacionemos con Él en santidad y justicia. Pero para eso tenemos que tener perdón de nuestros pecados. Para eso fue diseñado el hombre. El otro día alguien me dijo, a raíz precisamente del fallecimiento de la hermana Josefa: no, porque como ustedes son muy religiosos. Le digo, óigame bien, yo no tengo religión. Yo tengo una relación con Cristo Jesús. Producto de que yo recibí perdón de mis pecados por medio de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo volví a tener, o yo pude obtener la oportunidad de tener una relación personal con la persona de nuestro Dios. Y mire si es así que el hombre sin Cristo, como consecuencia de su pecado, vive una vida llena de sentimientos de culpa, de desasosiego espiritual, sumergiéndose en toda clase de problemáticas que tienen que ver con sus emociones, que así lo ratifica el rey David, cuando en el Salmo 32 y versículo 3 y 4 declara lo siguiente: mientras callé, hablando de su pecado, hablando de ese pecado de adulterio que había cometido, y no solamente de adulterio, sino de asesinato premeditado, dice allí la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, oiga, en sequedades de verano. Y hay que ver lo que es eso. Vaya a mi casa porque usted ve la grama como está. Seca. ¿Qué diferencia cuando tú ves una grama verde, regada por la gracia de Dios? Así dice el rey David, estaba su alma. Así sentía el rey David la causa de su pecado, la culpa de su pecado. Mientras más callaba su pecado, dice aquí la palabra de Dios, más consecuencias venían sobre él. Y dice allí la palabra: no terminaba de gemir el rey David mientras permanecía en silencio y guardando su pecado sin confesárselo a Dios. ¿Y cuáles son las exigencias de Dios? El Señor dice que ciertamente yo como ser humano tengo que entender a quién tengo que ir. ¿Dónde se halla, dónde se halla ese perdón que Él ofrece para liberación de un alma pecadora? Oiga lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43 y verso número 25. Yo, oiga, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, dice aquí la palabra de Dios. Y yo no sé cómo la gente se inventa todo lo que se inventa. No, mire, que usted tiene que ir donde un hombre para confesarle su pecado y meterse en un cuartico ahí donde usted se arrodilla y comienza a confesarle su pecado. El otro día me preguntaron a mí, ¿usted de la religión esa que la gente mete sus pecados, escribe sus pecados en un papelito y lo mete en una cajita? Yo no sabía que eso existía. Eso fue noticia nueva para mí. El otro día supe de un grupo religioso que tenía un tiempo de oración y al momento que terminaba el tiempo de oración escribían sus pecados. Ya previamente habían hecho un fuego de leña y decían: ahora echen sus pecados al fuego y cuando se desmenucen ya están perdonados. ¿Dónde está eso en la Biblia? El hombre ha querido ir por encima de Dios y todo el tiempo de la raza humana el hombre ha tratado por todos los medios de buscar una forma de salirse con la suya sin hacer la voluntad de Dios. Y el primero que inventó una religión fue Caín. Cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué le dijo Dios? Vas a morir. Y Adán y Eva murieron espiritualmente y se separaron de Dios. Y dice la Biblia que Dios hizo un sacrificio, derramó sangre de un cordero, tomó sus pieles y vistió a Adán y Eva con aquellas pieles. Y por eso nosotros sabemos que el pecado de Adán y Eva fue cubierto por el mismo Dios. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y desde el huerto del Edén hasta la persona de Cristo, dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y después de Cristo, sin el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, no hay remisión para tus pecados. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Aquellos que continuaron en la religión judía tenían la misma percepción. No entendían que tenían que pedir perdón y proceder al arrepentimiento para poder ser perdonados por Dios. Y noten lo que dice Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. En ese coloquio que tiene el Señor con los religiosos de su tiempo, vemos allí cuando dice la Escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque a veces el hombre piensa que, bueno, es que mi pecado no es tan grande como el de mi vecino. Hay algunos que dicen: yo no mato, ni robo, ni hago esto, ni aquello, pero transgreden igualmente la ley de Dios. Y ya hemos visto en este pasaje de la palabra, primera de Juan capítulo 3 verso 4, que dice la palabra de Dios: pecado es infracción a la ley de Dios. No importa de qué tamaño, de qué forma o en qué circunstancia nosotros hayamos transgredido esa ley de Dios. Si no hay arrepentimiento, y fe en la obra de Jesucristo, la muerte espiritual es completamente segura para todo ser humano, como dice la palabra de Dios. Pero qué bendición tenemos de parte de Dios. En Hechos 10:43 dice allí la palabra: todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, dice allí la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 43 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a de mí mismo. Y en el Salmo 103, versículo número 12, Salmo 103, verso número 12, dice: cuanto está lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios con el cual tenemos comunión. ¿Por qué? Porque hemos muerto a nuestra vida de pecado, hemos recibido el perdón de ese Dios para volver a tener esa comunión que Él anhela y que Él diseñó tener con todo ser humano. El pecado tiene que ir a, el perdón del pecado tiene que ir a la par con la justicia divina. No es que Dios me va a perdonar porque me va a perdonar. No, Dios tiene que cumplir la justicia divina para poder darme el perdón. Y con respecto al perdón de Dios y el perdón que Dios nos concede, podemos pensar que se genera un problema en nuestra mente. ¿Cómo Dios puede perdonar si no cubre la medida de justicia que, a la cual Él mismo está sujeto? Es como si yo dijera, bueno, a los jueces, o pudiera tener la potestad de dictar una ley donde dijese: todo asesino, toda persona que le quite la vida a otra, si pide perdón, déjalo libre. ¿Qué diría la humanidad? ¿Estaría de acuerdo con esa ley? ¿Que te maten a un hijo tuyo? Bueno, si él dice la palabra perdón, tú lo perdonas y que no pague absolutamente nada, que salga para la calle y que siga matando todo el que quiera, con solamente decir perdón. No dice la palabra de Dios que Dios no actúa de esa manera, como ningún ser humano actuará de esa manera, ni ninguna justicia puede ser cubierta de esa manera. No podemos decir que, bueno, porque dijo lo siento mucho, el Estado te perdona y quedas libre. No, dice la palabra de Dios, toda justicia tiene que ser cumplida para que nosotros tengamos libertad o perdón de nuestras ofensas. Así pasa con la justicia de Dios. Para Dios todo pecado, no importa la categoría, la forma de que lo cometamos, dice la palabra de Dios, es grave ante sus ojos y es en contra de Dios. Y Él tiene que cumplir la justicia porque Él mismo dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y para cumplir esa medida de justicia, ¿qué hizo Dios? Envió a nuestro Señor Jesucristo como redentor, como libertador para nuestro pecado. Y eso es lo que vemos en Efesios capítulo 1 y verso número 7. Vaya allí ahora. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en ese texto de la Escritura? Analizando ese pasaje de la palabra, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire qué tremendo lo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios. Redimir es libertar. Él es nuestro libertador. Él es nuestro redentor, dice allí la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús venía camino hacia Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, verso 29, se recoge cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está proveyendo al ser humano la manera en que, a través del cumplimiento de su justicia, nosotros podemos tener perdón y remisión de nuestros pecados. Todavía Jesucristo a este momento no había sido sacrificado, pero ya Juan el Bautista había anunciado que ese era el Cordero perfecto que había de derramar su sangre por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener redención por medio de su sangre. Qué tremenda enseñanza que vemos ahí en la palabra de Dios. Los que conocían la ley judía, los que conocían la justicia divina, aquellos que, aun siendo religiosos, conocían la palabra de Dios, sabían lo que estaba diciendo Juan cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice allí la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice allí la Escritura, según las riquezas de su gracia. Por eso ese texto nos presenta allí, nos dice allí que Jesús pagó el precio, ese precio que había de pagar para que Dios cumpliera su propia medida de justicia. Él dijo: la paga del pecado es muerte. ¿Quién es el único que tiene vida? ¿Quién es? ¿Quién? Dios. Dios es vida. ¿Y qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo Jesús. Si Cristo tiene vida, entonces Él es Dios. Y dice la palabra que lo que hace Dios es enviar a su Hijo unigénito, que no había cometido pecado, por nosotros lo hace pecado. Imputa sobre Él toda nuestra culpa, para que Él, teniendo vida, entregue su vida a favor tuyo y a favor mío. Y así cumple la medida de justicia que Él ha establecido. Nadie podía, absolutamente nadie podía pagar por nuestro pecado que no fuera el mismo Dios. Y el mismo Dios se hace hombre para venir a esta tierra a pagar por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 17, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en Cristo se cumple toda medida de justicia, y por eso Él adquiere la capacidad de perdonar. Vayamos a Mateo capítulo 9, verso 1 al verso 7. Mateo capítulo 9, verso 1 al verso número 7. Oiga lo que ocurre allí. En tres pasajes de la palabra de Dios está este mismo evento, este mismo acontecimiento. En Marcos capítulo 2, verso 1, y en Lucas capítulo 5, verso 17, se recoge aquí el momento en el que el cual el Señor sana a un paralítico. Y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El único que tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por eso dice la palabra, por eso dice la escritura, que nosotros tenemos la bendición de nuestro Dios cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos a Efesios capítulo 2 y verso 4. Nota lo que dice allí la palabra de Dios. Note lo que dice allí la Sagrada Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este paréntesis me encanta. Porque cuando el Señor dice ahí, os dio vida juntamente con Cristo, alguno puede decir, oh, qué bien, yo merezco todo eso. Espérese un momentito, antes de que su mente comience a lucubrar y comience a subírsele ese ego humano, entre paréntesis, recuérdense que es por gracia. Es un don inmerecido. Recuerden que por gracia sois salvos. Cerremos el paréntesis. Ahora continúa. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no solamente cuando usted pide perdón a Dios por la obra de Cristo, no solamente somos perdonados, sino como dice el texto aquí, estábamos muertos en nuestros pecados y hemos recibido la vida de Cristo. Aparte de todo eso, hemos sido resucitados con Él y estamos sentados en los lugares celestiales. En pasado está escrito eso. O sea que para Dios eso es un hecho realizado. No es que usted se va a sentar en los lugares celestiales, es que ya estamos sentados en los lugares celestiales por Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Si usted no cree eso, usted tiene que aceptar el perdón de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por último vemos aquí, en nuestro tercer y último punto, la remisión de nuestros pecados. Note lo que dice el Señor Jesucristo cuando está en la última cena con los discípulos en Mateo capítulo 26 y verso número 28. Analizando ahora este texto, dice la palabra de Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. La palabra remisión allí habla del perdón y de cómo Dios borra nuestras rebeliones. Y dice allí la palabra del Señor, que por medio de esa sangre del pacto, y tenemos que entender lo que significa esa sangre del pacto, Porque la sangre del pacto era algo fundamental dentro de la doctrina de la salvación, lo que llamamos en teología la soterología. Y sabemos que esa sangre del pacto, dice allí la escritura, tenía que ser derramada para remisión de los pecados, desde Levítico hasta Apocalipsis. Bueno, vamos a decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra de Dios nos enseña allí cómo el hombre fue cubierto con esa justicia de Dios por medio de ese derramamiento de sangre. Abra su Biblia en Levítico 17. Levítico 17 y verso 11 nos dice lo siguiente, algo muy fundamental para entender el por qué era importante el derramamiento de sangre para remisión del pecado. Dice allí la palabra: porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación, calmar la culpa, dice, sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Oiga. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios nos muestra la razón por la cual, desde el principio donde Dios toma a su pueblo, le prepara o le hace preparar allí lo que se conoce como el arca del pacto, le diseña lo que se llama el propiciatorio, a donde ellos iban a verter la sangre de la expiación por el pecado para cubrir lo que era la transgresión de la ley. ¿Recuerdan lo que había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca allí en el Antiguo Testamento? Un poco de maná del desierto, hablando de la provisión de Dios. Había la vara de Aarón que había reverdecido y estaban las tablas de la ley. Solamente podía entrar ahí a verter esa sangre el sumo sacerdote una vez al año, descendiente de la casa de Aarón. Y dice la palabra que cuando entraba con esa sangre y la vertía en el propiciatorio, esa sangre de la expiación por el pecado del pueblo era cubierto. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre por nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, no vino a ser servido, sino a servir para dar su vida en rescate por mucho, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y verso número 13, dice la palabra de Dios. Hebreos 9 y verso número 13, dice la palabra de Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y hay una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. ¿Y quiénes somos los llamados? Los que no hemos arrepentido, los que hemos pedido perdón. ¿A quién tenemos que pedir perdón? A nuestro Dios de los cielos, en el nombre de la persona de Cristo. Por eso dice allí la palabra: esa sangre es la sangre para remisión de nuestros pecados, para recibir perdón eterno, vida eterna, y seguridad de pasar la eternidad en los cielos. Una verdad incuestionable acerca de Jesucristo. Jesucristo perdona todos nuestros pecados. Alguien dijo, Cuán preciosa es la noticia de que Dios no nos toma en cuenta los pecados cometidos. Y qué hermoso es Cristo, cuya sangre justificó que Dios hiciera esto. Grandiosa noticia para el hombre pecador que ha sido perdonado, redimido por la sangre preciosa de Cristo, sangre del Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. Sangre que se ofreció en sacrificio de olor grato a Dios para gloria de su nombre. No tendremos días suficientes en esta tierra para agradecer tal bendición de Dios para nuestras almas. Llevemos, por tanto, el peso de agradecer diariamente al Salvador por tan grande obra hecha por nosotros, y sirvámosle sin reserva y de todo corazón. Vamos a orar.